Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
¿Y qué modelos de negocio tenemos o podemos aplicar para que esa innovación se convierta en genere riqueza, genere empleo, genere bienestar, etcétera? Para mí es una satisfacción presentarles a Enrique García y a José Ignacio del Río, autoridades en innovación, pero no solo en innovación. Enrique García nos va a hablar de el camino más corto para el Óscar. Es posible que tengamos entre nosotros a un ganador de un premio Goya, lo cual para mí pues es una enorme satisfacción, ¿no? Nos va a hablar del camino más corto para el Óscar y con el subtítulo de Arte, Ciencia e Innovación en el sector audiovisual. Enrique García es socio fundador de Silver Space Animation Studios, una productora cinematográfica especializada en animación y efectos especiales para cine, televisión y publicidad. Como les he dicho, está nominado para los premios Goya de este año en la categoría de animación. Es premio Ajavax de a la empresa Revelación en 2005 y Gazteempresa, la empresa más innovadora en ese mismo año. Licenciado en informática por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo y por la del País Vasco, es experto en realidad virtual, visualización científica y animación y 3D. Resumo su currículum porque prefiero que nos cuente lo que ha venido a contarnos. Pero ha trabajado en Berkeley, en California, 3 años en investigación contra el cáncer de mama para el Departamento de Energía de los Estados Unidos. También en el Lawrence Berkeley National Laboratory, cuna de 11 premios Nobel. Ha cursado estudios de cine en el Departamento de Estudios Fílmicos de la Universidad de Berkeley. Y además, pues, por supuesto, es diseñador publicitario, fotógrafo, periodista, profesor en programación. En resumen, vamos, una gran oportunidad y un placer estar contigo, cuando quieras. Sí.
Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por haberme invitado a este evento de innovación y también por haber valorado, ayer tuve también la oportunidad de ver la ponencia de Manuel Cristóbal, del Perro Verde, de valorar también la innovación no en sectores tradicionales como pues bueno, automovilístico, máquina herramienta y todos estos, sino también el poder valorar la innovación en temas de artísticos y de creatividad. Voy a explicar, bueno, un poco el título de la ponencia que he elegido es El camino más rápido al Oscar de Hollywood, y vamos a ir viendo parte de este currículum que se ha oído, vamos a ver el recorrido que tiene también un innovador. Voy a centrar la ponencia, voy a hablar también, por supuesto, de innovación en el sector audiovisual, pero voy a centrar la ponencia en si un innovador nace o se hace, ¿no? Vale, eficiencia e innovación. Nosotros en Silver Space lo que hemos tomado la innovación es como un elemento diferenciador. Cuando montamos la productora, mi socio Rubén Salazar y yo, sabíamos que el mercado estaba complicado, que está sufriendo un montón de modificaciones el sector, están surgiendo nuevos canales de comunicación como móviles, temas de internet. Entonces, lo pensamos en el tema de innovación creativa como una manera de diferenciarnos del resto de productoras que existían en el momento, y también hay que tener en cuenta que estamos en las afueras de Bilbao, en Vitoria, y bueno, y hacer cine en Vitoria es como, o sea, a priori la gente con la que hablamos cuando dijimos que íbamos a montar una productora nos decía, bueno, ¿cómo que vais a hacer cine en Álava, no? ¿Por qué no os vais a Madrid? Digo, porque Madrid ya ha estado y ya he vuelto, ¿no? Y... Vamos a ver lo que dice la Wikipedia. Silver Space es una compañía de animación especializada en 3D, que ya habéis comentado. Estamos en el Parque Tecnológico de Álava y hasta la fecha hemos ganado 12 premios cinematográficos. El último premio lo hemos ganado en Florencia. Es muy especial para nosotros y ya sabréis por qué. Bueno, esto como ya han comentado. Cuando estaba a punto de acabar la licenciatura en informática en San Sebastián, también estoy aplicando sobre la innovación en uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo uno es capaz de diferenciarse de toda la generación que va a salir, de estos 200 licenciados que vamos a estar al mercado de trabajo, ¿no? Pensé, ¿cómo diferenciarme del resto? Y dije, bueno, pues voy a hacer un curso en una carrera, el último curso de la carrera en una universidad extranjera. Tenía todas estas opciones y más o menos en el orden de preferencia, ¿no? Aberdeen, Manchester, Coventry, como veis las primeras son en el Reino Unido, Entonces, como hablaba un poquito de inglés, pues era más fácil. Casualmente, después de haber hecho esa opción, conceden una beca para ir a Alemania. Vale, hablé con mi coordinador de Erasmus, que era mi última opción de la lista, y la puse porque dije, bueno, he puesto ya 7, pues pongo 8 y ya. Hablé con mi coordinador Erasmus y le dije, no te preocupes, que yo en verano aprendo alemán y me voy a Alemania. ¿Qué es lo que hice? Me hice un curso de 40 horas de alemán, certificado, y me fui a vivir a esta bonita ciudad que se llama Friburgo, en Alemania. Allí estuve en el Instituto de Informática de la Universidad de Friburgo, y trabajé con el profesor Dietmar Saupe, que es una eminencia en el tema de caos y fractales, ¿vale? También para que veáis que muchas veces el camino, uno quiere seguir un camino y la vida pues le obliga a tomar otras alternativas, y que en vez de uno pues echarse las manos a la cabeza, pues dice, oye, pues vamos para adelante, ¿no? Estas son algunas imágenes de fractales y tal. Ya veréis de aquí cómo llegamos al Oscar, ¿no? Lo que hice en Alemania fue hacer un proyecto de fractales, y bueno, algunas de estas imágenes tan bonitas fractales las hemos metido en la obra que luego vais a ver. También allí en el 94 conocí lo que era el SIGGRAPH, conocí a través de revistas, porque esto sucede en Estados Unidos todos los años, y es el evento de gráficos por ordenador y efectos especiales más importante del mundo. En este año se celebraba en Florida, pero yo estaba en Alemania, en la universidad. Acabé la carrera y dije, bueno, ¿cómo me diferencio del resto de licenciados en informática, que han sido Erasmus, ¿no? Es un poco por ir estrechando. Y pensé, bueno, pues me voy a hacer unas prácticas en empresa, y dije, ¿cómo me diferencio aún más? Pues hago prácticas en empresa en otro país. Entonces solicito prácticas de empresa en todas las universidades de España. Tenéis que pensar que ya había cursado en la Universidad del País Vasco, pero quien me concede la beca es la Universidad de Oviedo. Yo a estas alturas de la vida todavía no sé por qué la Universidad de Oviedo, pero estoy muy contento de que me dieran la oportunidad de trabajar en Liverpool. Entonces, pensáis, San Sebastián, Friburgo, en Alemania, el siguiente año pues nos vamos al Reino Unido. Una bonita ciudad del Reino Unido. Y allí, bueno, tuve una beca en ECUS, no sé si algunos os acordáis, que había una cosa que se llamaba ECU, que no había papel moneda, pero existía la moneda formalmente. Y con mi beca de 789 ECUS, pues estuve trabajando durante un año en tratamiento y análisis de imágenes aplicado a la investigación contra la leucemia. Bien. Me hice una carta de recomendación para que está muy bien. Y dije, bueno, ¿cómo me especializo, no? Si ya parece que mi vida iba por el tema de fractales, que era tema de gráficos, aquí ya había trabajado en programación de imágenes 2D. Y dije, bueno, pues voy a dar el salto al 3D. Y digo, estaría bien trabajar en Estados Unidos. Y estaría bien trabajar en un laboratorio de prestigio. Pues conseguí una beca para ir a la Universidad de Berkeley, al laboratorio Lawrence Berkeley National Laboratory. Y bueno, para que os hagáis una idea, se comentaba ayer que el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas en España, creo que tiene unos 10.500 empleados. Aquí estamos hablando de un laboratorio, un puntito solo en Berkeley. En Berkeley es un pueblo a las afueras de San Francisco, que tiene 4.000 investigadores. Vale, y es la cuna, es solo un laboratorio, es la cuna de 11 premios Nobel. Se han descubierto un montón de, bueno, aquí voy un poquito más rápido, un montón de elementos transuránicos, y bueno, y esto es una, estoy aquí el kill del, por aquí estoy yo, por allá por el 96, con Glenn Seaborg, que es el descubridor, co-descubridor del plutonio, y bueno, hay un elemento químico, se llama Seaborgium, y está, el nombre es, está en honor a él. O sea que tengo aquí mi primera foto con un premio Nobel. Lo que estoy haciendo allí es desarrollo de software para aplicaciones científicas y tratamiento de imágenes 3D. Vale, estoy ahí con los microscopios y todo eso. Y estas son algunas de las imágenes con las que estuve trabajando, de temas de tumores, de cáncer de mama. Y bueno, el resultado de eso fue algunas publicaciones. Esta es una sobre temas de cromosomas y todo eso. Y bueno, algunas imágenes de las imágenes que generábamos por ordenador. Vale, quizás lo más importante es una publicación en Nature Genetics, en el que se habla también de la inestabilidad genómica en el cáncer de pecho. Vale. El artículo este es del 2004, para que os hagáis una idea, ¿vale? Así que tenía como una carrera como muy 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 centrada en la ciencia y dije, bueno, pues bueno, aproveché también, voy a comentar esto, aproveché que estaba en la Universidad de Berkeley para ir a clases de cine, hacía investigación científica, pero luego mis ratos libres iba a clases de cine. Y curiosamente tenía una empresa que se llama Pixar, que supongo que ya conoceréis, que hacen animación 3D muy bien, y bueno, yo vivía aquí y Pixar estaba aquí, o sea que podía ir andando a Pixar. Entonces les mandé mi currículum y para trabajar en Pixar y me respondieron que bueno, que desafortunadamente pues que mis aptitudes pues no eran las que necesitaban ellos, ¿no? Lo que pasaba es que tenía un currículum demasiado científico y me faltaba una parte artística. ¿Qué es lo que hice? Bueno, fui a Hollywood también. Y en Hollywood me fui a los estudios Paramount y también dije, bueno, pues si no me han cogido en Pixar, me voy a la Paramount, que alguno me cogerá, ¿no? Y nada, tampoco me cogieron en la Paramount. Y entonces lo que hice fue ya dejé mi carrera científica y volví a España. Traté de trabajar, de conseguir una beca predoctoral para hacer un doctorado, un poco siguiendo mi carrera científica, pero en vista que no me concedieron la beca predoctoral, en vez de, me cabré un poco, pero luego dije, bueno, me voy a comprar una cámara de vídeo y vamos a hacer películas. Vale, grabé un montón de cosas, a familiares, amigos, eventos, cortos y de todo eso, y en uno de estos cortometrajes conocí a que es, no, a la chica no, a la chica también, pero bueno, a Rubén Salazar, que es mi socio actualmente de la productora. Vale, hicimos un cortometraje de época, que es el director. Y bueno, aquí en esta foto de familia, aquí vestido de aldeano, pues es donde, no sé, es en un pueblo de Álava, es donde se gestó la productora. Entonces nos planteábamos, ¿no? Una productora de animación IFX en Álava. Pues dijimos, oye, estamos en la era del ocio, ¿no? Que se lleva anunciando desde los años 80, que estamos en la era del ocio, cada vez la gente trabaja más y mete más horas extras, pero estamos en la era del ocio. Y además, nosotros tenemos la certeza de que el cine de futuro va a ser en 3D y un sistema de audio que se llama holofónico, que es igual que ves en tres dimensiones con lo de las gafas, hay un dispositivo que es para escuchar en tres dimensiones. Entonces, ese es el futuro. Y por allá por el 2002, también vimos un cortometraje que se llama La Catedral, que estuvo nominado a los Oscars. Y dijimos, ahí va La Catedral, y pone aquí Tomek Baginski. Se nominó al Oscar en el 2002, y Rubén y yo nos preguntamos, ¿quién es Tomek Baginski? Y estuvimos investigando y vimos que era un director polaco de un estudio de animación 3D de Varsovia. Y entonces ahí es cuando se nos encendió un poco la idea y dijimos, joder, si en Varsovia y un director polaco hace cine de animación, ¿por qué los tíos de Vitoria no van a poder hacer también cine de animación? Un poco por la comparativa. Vale, esto es para que veáis que en el 2002 el Tomek Baginski estuvo nominado, pero bueno, al final ganó este corto el Oscar. Y el Oscar este, el Chup Chups. Pero bueno, ¿quién estaba detrás de Chup Chups? Pues nada, estaba Sony. Entonces bueno, nosotros sabemos que la competencia es muy dura, pero vimos que Tomek Baginski y su estudio de Varsovia habían conseguido estar en un evento como el Oscar y bueno, hemos visto la trayectoria que tiene esta productora y bueno, ha sido a partir del Oscar, pues bueno, se ha disparado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto es un poco la idea que tenemos es, mira, si ganas un Oscar seguro que nos sale más trabajo. Entonces es un poco la idea que tenemos en la cabeza nosotros ahora. Así que nada, mi socio y yo formamos una productora en Álava. Y bueno, hicimos algunas presentaciones de estos cortos que hemos hecho. Ahí está Rubén. Este es un fotograma de Perpetuum Mobile, que ya ahora os comentaré lo que es. Y vale, este es un fotograma, sí. Y nada, y ya empezamos ya también un poco la difusión en los medios, ¿no? También sabíamos que al estar en Álava y hacer animación, pues bueno, que nos teníamos que, la gente tampoco nos conocía en el sector, en el País Vasco. Dijimos, bueno, tenemos que hacer un poco de bombo y platillo aquí en los medios para que la gente nos empiece a conocer. Vale, animación Made in Álava, ya está, suena bien y todo. Y curiosamente, pues no sé, empiezan a salir fotogramas nuestros en revistas en japonés y eso hace unos años ya. Vale, lo más complicado a la hora de hacer animación es conseguir un equipo y conseguir un equipo multidisciplinar que es parte del equipo que trabajó en la producción esta de Perpetuum Mobile en distintos campos, ¿no? De tanto dibujantes como animadores 3D, un compositor, bueno, compositor de la banda sonora, músicos, etcétera, etcétera. También, bueno, hemos conseguido un par de premios empresariales, lo cual también nos honra porque se nos empieza a valorar. Normalmente eso, se habla mucho de frikis aquí estos días. La gente del cine y la gente de animación es como, no sé, que, no, eso no es una empresa, si se lo pasan bien. ¿Cómo va a ser una empresa si se lo pasan bien? Pues sí, nos lo pasamos bien y es una empresa y nos empiezan a reconocer. Ani Gartiburu nos ha pedido que salga en la próxima película, pero bueno, ya no tenemos todavía guión para ella. Vale, montamos la empresa. ¿Qué sucede durante 2 años? Pues más o menos lo que veis ahí. ¿Veis ahí todo eso negro? Pues que... Estamos 2 años en la productora trabajando, salimos poco, dormimos poco. Mi socio y yo tenemos 2 hijas, también por el camino, ha sido un tiempo muy duro. Y acabamos un cortometraje de animación, ¿vale? Estamos hablando de 2 años de trabajo para hacer 10 minutos de animación. Pero eso sí, en Álava. Acabamos el corto y decimos, bueno, ¿esto dónde lo mandamos? Vamos a mandarlo a los festivales a ver qué pasa. El primero que lo selecciona es el Festival de Sitges, es un festival muy... muy prestigioso que hay en Cataluña, y estrenamos el corto en Sitges. Vale, nos vamos a Sitges, ya veis ahí a King Kong con la carátula de nuestro DVD, y ahí estamos Rubén y yo en el Festival de Sitges. Allí conocemos a Guillermo del Toro, que también presenta El laberinto del fauno, y luego por otros festivales pues nos hemos coincidido con otros directores, como Alex de la Iglesia, bueno, una copia del corto tiene Alejandro Amenábar. Bueno, estamos haciendo un poco que la gente del sector conozca que hay una productora nueva que puede hacer animación y que puede hacer efectos. Vale, esta es una de las carátulas de Perpetuum Mobile, y ahora, como veréis, hacemos tiradas cortitas porque cada vez que nos dan un premio la modificamos, ¿no? Es un tema también de diseño, ¿eh? Cada vez que dan un premio me descolocan ahí el diseño y hay que pensar otra vez cómo reubicar. Vale, son premios, y aquí están los premios y las selecciones. Vale. Vale. Y aquí ya no se veía la carátula y ya dijimos, bueno, vamos a un poco a dar un poco de... Ya que tenemos premios y selecciones, vamos un poco ya a dejar... Ahora que tenemos ya unos cuantos premios, dejamos solo los premios, ¿vale? Y las selecciones las ponemos en pequeñito allí. Y bueno, pero hay más selecciones, vale. Esta es la última carátula. Vale. Ahora pongo aquí la foto esta con la gente de Pixar... en estos momentos somos clientes de Pixar. Pixar tiene un software de animación 3D muy importante y muy, muy bueno, que se llama Renderman, y es el que utilizan ellos para hacer sus películas. Y nosotros, pues bueno, dijimos, queremos trabajar con las mejores herramientas, tenemos a los mejores artistas y técnicos, pues bueno, que vaya un poco todo en consonancia. Y vale, también conseguimos estrenar en Hollywood, esto es el 14 de marzo, en un festival que se llama El Planeta Rebelde de Hollywood. Vale, pues ahí estamos. Y dices, bueno, oye, para haber hecho un corto de animación en Álava está bien. Ya el siguiente titular es Spielberg cuenta con Perpetuum Mobile para un programa de televisión. Joder, ya. Esto parece que lo he hecho yo con el Photoshop, pero no es. Esto es con lo que uno sueña siempre, y bueno, pues, ya sabéis que los medios son un poco también, ya les da un poco demasiado bomba a las cosas a veces. Os cuento qué significa ese titular. Lo de que reciben Utah su primer premio, eso también es verdad. Spielberg ha hecho este año un programa de televisión, es una especie de reality show en el que elige directores iba a seleccionar directores de todo el mundo para que dirigieran cortos, y la gente votará a ver cuál es el corto que más le gustaba, una especie de Gran Hermano pero con directores de cine. Ahí están los dos creadores, Steven Spielberg y Mark Burnett, y ahí estoy yo con mi gorrito, ¿has visto? Con Silver Space. Colgamos el corto, pensamos, bueno, vamos a mandarlo, lo seleccionan y lo preseleccionan para el programa y lo cuelgan en la web. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues a fecha de diciembre conseguimos que lo vieran 25.000 personas. Para antes de que empezara el concurso habían sido 50.000 visitantes los que habían visto el cortometraje. Y también conseguimos, ahí pone average rating, un poco lo de las estrellas es lo que comentaba la gente, ¿no? Que podías votar y bueno, entonces... Estamos muy contentos porque llegamos a ser uno de los cortometrajes más vistos y más comentados de toda la web. ¿Qué conseguimos con esto? Pues hemos conseguido un acuerdo con una empresa de Nueva York para producir y distribuir 5 largometrajes de animación. Vale, ha sido todo, ha venido un poco todo como rodado. Después de esos 2 años de pantallazo negro, ¿no? Ahí de trabajar en el estudio sin salir mucho, pues van saliendo las cosas. Vale, ahí estamos en la web de Intervision Partners de Nueva York, y bueno, con, con los demás socios de Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, etcétera, etcétera. Vale, en estos momentos estamos buscando financiación para estos largometrajes y, bueno, estamos en conversaciones con un par de grandes estudios de Estados Unidos y productoras y distribuidoras de Estados Unidos. Vale, aquí Silver Space Conquista América, ya estamos ahí en el paseo de las estrellas de Hollywood. Vale. Ya estamos más cerca, estuvimos enfrente del Teatro Coda, que es donde se celebran los Oscars, pero bueno, de momento hemos estado de visita, ¿eh? Por ahí, vale. Y ya después del CIGRAF, el evento este también que nos seleccionaron en Estados Unidos, pues bueno, ya empieza a salir información sobre nosotros en páginas que yo espero que los comentarios sean buenos. No, no entiendo. No sé. El diseño no me pega nada. Aquí, ahí abajo hay estas cosas manga y, bueno, les habrá gustado. Vale, también ha comenzado hace 2 semanas el rodaje de nuestro primer largometraje. Y es un largometraje documental, se titula Mirando al cielo y va a estar ambientado en los bombardeos de Barcelona en la Guerra Civil. Entonces, también es un poco como productora de animación, está bien hacer animación, pero como productora cinematográfica nos también queremos un poco que se vea que somos capaces de hacer otro tipo de cosas. Entonces, por eso vamos a saltar de lo que es la animación al documental. Vale, esto es uno de los fotogramas, estamos preparando los efectos especiales. Este es un fotograma de los bombardeos de Barcelona, es una prueba que hemos hecho. Vale. Zapatero y Bar... Nuestra noticia está aquí, en el borde este. Vale. Está aquí. Ahora toca un Goya. Entonces, como últimas noticias, esto ha sucedido después de saber que estaba invitado a dar esta ponencia, pues lo que hemos conseguido es una nominación al Goya 2008. Vale, por el corto este. Y he pasado de hacerme fotos con premios Nobel a hacerme fotos con los hombres de Paco. Pero bueno... Es como otra manera, ¿no?, de ver la vida. Vale, y ahora voy a hablar un poco para que veáis el recorrido, ¿no?, y las cosas que hay que hacer en la vida para ganarse la vida. ¿Quién innova en Silver Space? Pues innovamos un artista experto en tecnología, que es mi socio, licenciado en Bellas Artes, pero que es el que se encarga de comprar todo el hardware en la empresa, el que se encarga de montar las redes, y un científico, que soy yo, con alma de artista, que es el que da los cursos de guión cinematográfico y, bueno, ese tipo de cosas. Escribe guiones y hace diseños. Para que veáis que eso, que no son perfiles muy... que son perfiles peculiares y en este caso que somos muy complementarios. Lo que también nos planteamos al principio de montar la productora es, ¿podemos bajar los tiempos y costes de producción para ser competitivos sin renunciar a la calidad final? Que es un poco la pregunta clave, ¿no?, que hay que hacerse. Y entonces estuvimos viendo un montón de DVDs de otras, de Pixar, de DreamWorks, y en el making of, que pues es un poco como hemos aprendido a hacer animación, viendo ahí cómo hacen los demás en los DVDs, vimos pues que normalmente había que hacer una inversión de unos 100.000 euros en hardware, conexiones a internet muy rápidas, y que los renders de un fotograma, es decir, el tiempo que tarda un ordenador en calcular un fotograma, pues suelen andar por 5 horas, ¿no? Algunos 24 horas, otros 2, pero bueno, son del término de horas. Entonces, nosotros qué hemos hecho, vale, con estas inversiones y estos tiempos de render, de calcular fotogramas, nosotros no podemos ser competitivos como estudios como Pixar o DreamWorks o bueno, otros estudios de Estados Unidos y de Europa. Entonces, lo que hicimos fue invertir en equipo humano cualificado que sepa exprimir al software que tenemos, que es software estándar, poder exprimirle al máximo, invertir mucho en preproducción para dejar las cosas listas a la hora de hacer la animación. Y luego desarrollo de lo que se llama un pipeline en producción, que es establecer las versiones y establecer el camino que hay de comunicación entre esos dos softwares para tener muy claro cuál es la manera de trabajar. Y también, muy importante, la gestión y organización de los proyectos. ¿Mi reloj de arena está por ahí? Está bien. ¿Qué hemos conseguido en el estudio? Pues que nuestro servidor de animación, para que os hagáis una idea, cuesta 1.000 euros, con software incluido. Tenemos una conexión a internet, ya lo siento por las empresas de comunicación que hagan ponencias estos días. Nuestra conexión a internet es de 300 kilobytes y nos sobra. Y el render de un fotograma tarda pues lo que tarda a cocerse un huevo, que son 3 minutos. ¿Vale? No podemos permitirnos... Quizás en un caso muy puntual sí que hemos conseguido que algún fotograma tarde 20 minutos, pero ya como cosa extrema. Entonces, de esa manera hemos podido realizar animación y somos capaces de producir largometrajes de animación en Álava. ¿Vale? Os pongo unas imágenes de... Pensad eso, que aunque reduzcamos los costes y los tiempos de render, la premisa es que mantengamos la calidad del producto final, ¿vale? Entonces, quiero que veáis algunas de las imágenes que hemos conseguido con esta manera de trabajo. Vale, este es la historia está ambientada en Florencia en el siglo XV y este es nuestro personaje, que es un Leonardo da Vinci con 10 años. Vale. Estos son los malos de la película que estaban, no quiero decir nada, con la foto de Zapatero y... bueno. El Torreón, uno de los escenarios de la película. Leonardo da Vinci dibujando ahí en Florencia. Y bueno, hay otro personaje que es un mecanoide. Vale. Yo supongo que habréis visto películas de animación de estas que hacen en Pixar y DreamWorks. Yo creo que, bueno, por lo menos que la calidad final creo que es comparable, ¿no? No voy a decir ni mejor ni peor, simplemente comparable. Vale, otro de los personajes. Vale. Entonces, si tengo tiempo, luego os pongo unos segunditos de lo que es la animación. Pero bueno, quería que vierais por lo menos algunas fotos. Y para resumir, pues el camino más rápido al Oscar de Hollywood, os lo voy a contar. Pues que no hay camino rápido, ¿no? Desde el 94 llevo dando vueltas por ahí, haciendo animación, haciendo investigación contra el cáncer, haciendo fotos, haciendo cortos. Ahora estamos un poco más centrados en el tema de la animación, pero no hay un camino rápido. Pero estamos en ello. Entonces, la nominación a los Goya nos va a suponer un reconocimiento bastante importante a nivel nacional. Y bueno, también que sepáis que el ganador del Goya automáticamente se preselecciona para los Oscars. O sea que, por eso digo, estamos en ello. Si conseguimos el Goya este año, habremos conseguido por lo menos estar preseleccionado y bueno, que lo vean los académicos ya de Hollywood otra vez. Así que ahora preguntaré cómo andamos de tiempo, pero bueno, gracias por vuestra atención.
Gracias, Enrique.
¿Hay para ver algo?
Pues 2 minutos.
Ah, joder, vale. Sí, es un corto, ¿eh? Casi lo vemos entero. Hemos tenido alguna ayudita del Gobierno Vasco y de la Diputación de Álava, así que estamos también muy agradecidos.
Thank you.
es cuando se pone interesante el tema, así que... Pero bueno, voy a dejar paso también a mi ponente para que disfrutes también con su charla, ¿vale? Venga, gracias.
¿Qué? Seguro que ganáis. Es una pena que no lo hayas tenido que cortar.
Estamos ahí.
Pues ahora José Ignacio del Río Heras nos va a hablar de la metodología CCI, el Código Capital e Innovación, que es una metodología que nos permite algo fundamental en estos casos, que es medir precisamente la capacidad de innovación. Y de acuerdo con ello, pues alinear estrategias con las acciones empresariales. José Ignacio es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco. Inició su actividad profesional en Estudios IKE y Andersen Consulting, especializándose en el sector de las administraciones públicas, y ha desarrollado proyectos de planificación estratégica, de reingeniería de procesos, de organización, planificación de sistemas de información y business intelligence. En el 97 entra en Ibermática, en la unidad de consultoría e ingeniería de proyectos, trabajando después en las unidades de ERPs y CRMs y en la unidad comercial como responsable de oferta y preventa. En 2005 se le encomienda la creación de la unidad I+D+I, de la unidad de conocimiento del grupo, que se desarrolla bajo la gestión del conocimiento K2 de Ibermática. Y a partir de dicha experiencia, ya en 2006, forma parte del equipo de fundadores, de profesionales que constituyen el Instituto Ibermática de Innovación, que ustedes conocen, el I3B, del que es en la actualidad su director, compaginando esa responsabilidad con la de la dirección de producción de la unidad de negocios app de Ibermática. Pues Iñaki, cuando quieras.
Hola, buenos días. Quería en primer lugar agradecer a Enrique su presentación, porque de un experto en animación 3D lo único que puedo esperar es que mi soporte en PowerPoint quede un poco patético, pero bueno, gracias, lo intentaremos. También agradecerle, por supuesto, mi currículum no se parece en nada, no es nada en cuanto a lo divertido y lo, como ha dicho, lo interesante y divertido que puede ser además el trabajar en innovación, ¿no? Un comentario que creo que es relevante, interesante. Y luego sí quería también agradecerle en el corto trozo que nos ha puesto del corto, al principio aparece un individuo que le ponen un reloj encima de la mesa, pues un poco me siento una metáfora, pues para mí es muy, muy real porque me han dado 20 minutos, ¿no? Para contaros el Código Capital Innovación, que, bueno, pues como dice el título de la ponencia, es una herramienta para medir la capacidad de innovación de las organizaciones. Nunca he conseguido contarlo en menos de una hora, entonces, bueno, para mí va a ser un pequeño esfuerzo el intentar en 20 minutos dejaros cuáles son las claves de esta metodología. Voy a intentar hacerlo muy sucinto, muy concreto, quizá muy rápido en algunos casos. Y bueno, tendremos tiempo luego en las preguntas o en la dirección email que os dejaré al final para ampliar o concretar información al nivel que os interese, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a empezar sin más. No sé muy bien cómo va esto. Espera. Eso es. Primero voy a intentar ubicaros antes de empezar a hablar del concepto y de cómo se articula el Código Capital de Innovación, intentar ubicarlo un poco en lo que sería el proceso de innovación, ¿no? Cuando hablamos de innovación es un concepto muy amplio, cada uno hablamos de muchas cosas. Normalmente solemos hablar o casi todos los ámbitos del saber, pero en la innovación mucho más todavía hablamos como de dos ámbitos, ¿no? Un poco el cuerpo teórico de conocimiento, es decir, los conceptos, las teorías, las ideas. En innovación nosotros le llamamos la poética de la innovación, ¿no? Un poco lo que son las musas. Y luego los elementos prácticos, ¿no? Los proyectos de innovación, las técnicas, los métodos, las herramientas, los paneles de ideas, las carteras de proyectos, ¿no? Lo que podríamos llamar el teatro, ¿no? Un poco de las musas y el teatro. Normalmente cuando una organización se enfrenta a un tema nuevo, y la innovación en muchas de nuestras organizaciones es un tema nuevo, tiene dos problemas, ¿no? Por una parte, ser capaz de abordar ambos temas. Hay organizaciones que se quedan en las musas, no bajan al teatro. Hay organizaciones que se meten a hacer proyectos sin tener una base conceptual sólida, por lo menos explicitada. Y bueno, cualquiera de los dos son errores típicos, ¿no? Hay que abordar hay que tener una base conceptual sólida y hay que desarrollar proyectos. Pero hay un segundo problema, es que esos dos ámbitos, el de lo conceptual y el de lo concreto, se complementen, se alineen, estén en la misma dirección, ¿no? En ese sentido, el Código Capital Innovación lo entendemos como una herramienta que nos permite medir la capacidad de innovación de las organizaciones y en esa medición construir un modelo que nos ayude, nos facilite a alinear lo conceptual, la teoría, las estrategias, las ideas con los proyectos, las actividades que desarrollemos para llevarlas a cabo. Bueno, había reflejado un poco aquí, a ver si Enrique me lo consigue animar, pasar de las musas al teatro. Una vez ubicado, intentamos definirlo. El Código Capital de Innovación, así muy académicamente, es una metodología de autodiagnóstico asistido, luego veremos por qué, muy similar a la metodología FQM, para los que estéis familiarizados, desarrollada por el Instituto, por I3B, que permite medir y desarrollar la capacidad de cambio, anticipación y ajuste de una organización, es decir, la capacidad de innovación, entendida el cómo están mis estructuras, mis sistemas, mis personas, cómo están de preparados para adaptarse a un nuevo cambio, ante las nuevas circunstancias del mercado y del entorno, mediante la potenciación de proyectos innovadores en sus procesos de diseño, producción, relación y soporte. Por bajar rápido de las musas al teatro también en qué es el CCI, el Código Capital de Innovación lo que nos propone es una escala de 8 niveles, hemos definido 8 arbitrariamente, 8 niveles, en los que midamos cómo mi organización está preparada para asumir los cambios del entorno del mercado, es decir, cómo está preparada o qué capacidad de innovación tiene. Mediremos, obtendremos un número objetivo, ese objetivo según el código, ese número me situará en alguno de los niveles de capacidad de innovación que tenemos predefinido. Mi organización estará en una situación de innovación casual, bueno, hacemos cosas y a veces surge la innovación, o emergente, se crean oportunidades, hay proyectos, un primer nivel de organización, excelente. La verdad es que rara vez hemos encontrado una organización que pase del nivel de emergente, pero en cualquier caso sabemos por lo menos primero dónde estamos, ¿de acuerdo? O sea, nos permite medir, de alguna manera. En segundo lugar, si tenemos una escala y podemos medir dónde estamos, también podremos plantear a dónde queremos ir. Podemos intentar pasar de una situación inexistente a una buscada, o de una ocasional a una emergente, o podemos plantearnos objetivos, ¿no? Podemos planificar la innovación. Y como veremos ahora, en ese dónde estoy, a dónde quiero ir, podremos definir o identificar qué proyectos nos permiten pasar de esa situación actual a la situación buscada. Es decir, podremos actuar en línea de lo que queremos hacer. Bueno, pues hablamos un poco de planificar, de medir, de actuar. Podemos entrar en el ámbito de gestionar la innovación. Es un poco el objetivo de lo que pretendemos. Yo aquí una pequeña reflexión, solemos decir que lo que no se puede medir no se puede gestionar, ¿no? Yo creo que sí, que lo que no se puede medir sí se puede gestionar, pero sin embargo lo que es difícil es, si no puedo medir, saber si lo que estoy gestionando lo estoy haciendo de manera eficaz o eficiente, o, ¿no? Es un poco el objetivo cuando hablamos de gestionar la innovación. Muy, muy rápido y muy básico también, los conceptos que se hacen en el Código Capital Innovación son tres, hablamos de tres elementos. Por una parte, la estrategia de diferenciación. De la organización donde queremos medir su capacidad de innovación, tenemos que hablar de su estrategia de diferenciación. Para nosotros, la innovación es buscar la competitividad a través de la diferenciación, de manera muy básica. La época de la competitividad por costes, pues se nos ha pasado ya un poco, ¿no? Eso nos ganan ahora los chinos. Hemos pasado por la competitividad a partir de la calidad, yo creo que razonablemente, estamos en ello en buena medida. Pero hoy todavía, o ya, no es suficiente, ¿no? Ahora, para buscar la competitividad tenemos que diferenciarnos, tenemos que ser diferentes. Para nosotros yo creo que, más o menos compartido, que la innovación está en ser diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, a dónde queremos ir, cuál es el camino a dónde queremos ir, es definir cuál es nuestra estrategia de diferenciación. Primer elemento del modelo. Segundo elemento, los procesos. Todo lo que hacemos en una organización lo podemos pintar, lo pintamos o lo podemos pintar como procesos. Procesos de negocio, procesos de soporte, procesos de diseño, proyectos de relación, proyectos de uso, procesos de servicio, perdón. Todo lo podemos pintar como procesos. Entonces, nuestra estrategia de diferenciación estará soportada en todos, en alguno, en muchos de los procesos de la compañía, en función de cuán concreta sea estrategia de diferenciación. Una estrategia de diferenciación muy amplia pues aportará a todos los procesos. Una estrategia de diferenciación muy concreta, muy dirigida, muy especializada, afectará a una parte de mis procesos. Entonces, la segunda actividad es identificar dentro de mi organización cuáles son los procesos relevantes para obtener esa estrategia de diferenciación. Y un tercer elemento es el de los agentes activos de innovación. Para nosotros, la innovación se impulsa desde introducción de mejores prácticas en los procesos a través de cuatro tipos de agentes activos. Por una parte, los clientes y mercado, que es lo que llamamos demanda y entorno, es decir, todos aquellos personas, organizaciones que usan o pueden usar nuestros productos y servicios. Los proveedores y fuentes de tecnología, que son los que aportan innovación a través de técnicas, materiales, máquinas, servicios, y que en algunas organizaciones son casi la única fuente de innovación. La estructura empresarial, entendida como la organización, procesos, sistemas que faciliten los procesos. Y finalmente, como elemento clave, las personas y el cambio, tanto a nivel individual como organización, ¿no? Entendemos que estos son los cuatro tipos de agentes que pueden actuar sobre los procesos relevantes que soportan mi estrategia de diferenciación. Con ese esquema mental, de alguna manera, llegamos a lo que es el core del Código Capital Innovación. Son los factores de innovación. Para nosotros, ¿qué son los factores de innovación? Los factores de innovación son una práctica de gestión, un recurso, un ámbito de información, una política, un diseño. Es decir, un ámbito de actuación dentro o fuera de la empresa, realizado por alguno de los cuatro agentes activos, que es mensurable, es medible, nos permite decir en ese ámbito de actuación dónde estamos y, por lo tanto, en función de dónde estemos, cómo aporta ese factor a mis procesos relevantes para mi estrategia de diferenciación. ¿De acuerdo? Ese es el juego mental que hay detrás del Código Capital Innovación. Algún compañero mío me decía, en este punto que suele ser un poco duro, o sea, a partir de aquí ya es muy fácil porque si se entiende todo lo demás va más rodado, que esto es como si quisiéramos medir la bondad de una persona, ¿no? Me dice, para uno una persona es más buena, menos buena, esto es un poco subjetivo. Dice, vamos a identificar cuatro áreas donde una persona puede ser buena o mala. O sea, en la familia, con los amigos, en el trabajo y con el resto de la sociedad, ¿no? Vamos a identificar cuatro áreas de actuación. Y dentro de esas cuatro áreas vamos a identificar actividades o factores donde una persona puede reflejar su bondad o su no bondad, ¿no? Pues con la familia, pues no sé si está con los hijos o si pasa mucho tiempo fuera de casa, con los amigos, ¿no? Entonces, vamos construyendo un modelo en el cual podamos ponernos todos de acuerdo, sea ese o sea otro, que es un esquema sobre el cual podamos puntuar a esa persona para medir su bondad y a partir de esa medición saber cómo podemos ser mejores, ¿no? Pues un poco es el esquema mental que subyace en el Código Capital Innovación. ¿De acuerdo? ¿Qué es un factor de innovación? Hemos dicho la teoría, vamos a ver uno y seguro que terminamos de aterrizar en el código. Un factor de innovación decíamos que era un ámbito de actuación, de conocimiento, algo que hacemos dentro de la empresa o alrededor de la empresa que nos permite medirnos. He cogido el Código Capital Innovación, aporta 103 factores de medición y, bueno, pues cada uno de estos factores tiene la parte, no sé si esto tiene un puntero, tiene la parte, digamos, de ubicarlo, definirlo o situarlo, su definición, una serie de preguntas que nos hacemos para ubicarlo dentro de la empresa, algunos indicadores que nos pueden dar idea de cómo lo tenemos en nuestra organización. Había cogido este, por ejemplo, conocimiento de lo que hacen los clientes con nuestro producto o servicio. Y luego una escala en la que nos medimos respecto a ese factor en nuestra organización, en qué nivel nos ubicamos. Una escala de 8 niveles que, como dice, se mimetiza a nivel micro con la escala de 8 niveles que veíamos al principio, digamos, global o de agregación, ¿no? Uno de estos, este factor en concreto, pues decimos, desconocido para mi organización significa que el producto o servicio es suministrado al cliente sin un conocimiento de uso posterior, que nos puntuamos en cero. No se puede ser parcialmente conocido o no aplicado. El personal más en contacto con el cliente es el que conoce su uso, no se profundiza ni investiga en dicho conocimiento, nos damos un 10. Se establecen mecanismos formales para la adecuación de los productos y servicios. Vamos subiendo en los niveles de registro, gestión, y en función de eso nos autopuntuamos. ¿De acuerdo? Este es uno de los 103 factores que aporta el modelo. Otro ejemplo, por contraste con el anterior, veremos luego, hay grupos, subgrupos de factores, iniciativa y asunción de riesgos, ¿no? Pues cómo la empresa fomenta la predisposición de los empleados en la iniciativa y gestión de riesgos. Nivel 0, la empresa no realiza acciones para fomentar. Nivel 25, la empresa emprende acciones para fomentar la iniciativa. Nivel 100, la empresa demuestra sin cesar mediante acciones. Nos vamos puntuando en estos factores y en función de esta puntuación nos vamos ubicando en un lugar. Paso muy rápido, no os voy a dar ahora la lista. Son 103 factores. Empezamos con la primera versión del modelo en 75. Hemos ido aplicándolo en diferentes organizaciones y, bueno, pues de la propia aplicación se va enriqueciendo la relación. Estamos en este momento con 103 factores que se ubican en tres grupos. Como veis, se corresponden con los tres agentes de innovación de los que hablábamos en los conceptos. Y por sistematizar y un poco más el modelo, en cada uno de los cuatro grupos hemos identificado 16 subgrupos de factores. Vale. Pues tenemos ya todos los ingredientes. Tenemos los conceptos, estrategia de diferenciación, procesos que la soportan, cuatro agentes con 103 factores, y a partir de ahí construimos un modelo. Construimos el modelo, como decía, una metodología puede ser muy similar a la utilizada en FQM, grupos de trabajo de la organización donde se aplica. Tiene la peculiaridad de que, como hablamos de estrategia, de diferenciación y de procesos, el grupo de trabajo tiene que ser de gente, pues, como mínimo de un nivel medio de dirección, medio alto de la dirección. ¿De acuerdo? Entonces, primer trabajo, y tal como hemos dicho, sentarnos en una mesa e identificar o explicitar la estrategia de diferenciación. Y a partir de ahí, concretar, ponernos de acuerdo en cuáles son los atributos de diferenciación que tenemos para la empresa. Entonces, igual no tengo ninguno, bueno, pues entonces no hablamos de innovar, hablaremos de otra cosa, ¿vale? Pues, no perdamos más tiempo en innovar. Segundo, procesos, identificar los procesos o explicitarlos, normalmente están más o menos identificados. De ellos, seleccionar aquellos que nos parezcan relevantes para la estrategia y ponderarlos. Vamos a empezar a construir un algoritmo, una hoja Excel, en la que vamos a ir poniendo nuestros procesos, dándoles valoraciones, pesos relativos, en función de cómo entendemos que soportan o están afectados o afectan a nuestra estrategia. Y, en tercer lugar, pues nos sentamos, cogemos la lista de 103 factores y empezamos a seleccionar de esos factores cuáles nos parecen relevantes. Unos serán relevantes, otros no. Unos tendrán más peso en esa relevancia en mi estrategia, otros no. Vamos cogiendo los que son, spliteamos, eliminamos, creamos factores nuevos, los vamos adaptando y les damos un peso relativo. Con los procesos ponderados, los factores ponderados, construimos un modelo, construimos el código de medición de innovación de la organización donde estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y sobre ese código podremos empezar a medir. Cogeremos las escalas de los factores que hayamos cogido, les vamos dando valoraciones, los introducimos en el algoritmo de mi modelo Capital Innovación y eso me dará un número. ¿De acuerdo? Como diría aquel, si lo han entendido es que lo he explicado mal. ¿Qué obtenemos con la medición de... con este tipo de medición o con la medición que hemos realizado? Pues lo que comentábamos al principio. Primero, situar la organización de una manera objetivable, no sé objetiva, pero sí objetivable y compartida, en una escala de innovación. Según el modelo personalizado y elaborado por las propias integrantes de la organización. Al construir el código hemos creado un ranking de factores. Hemos identificado qué factores son relevantes para mi organización y, por lo tanto, y los hemos ponderado. Con lo tanto, podemos decir, en función de en qué situación me encuentro en cada uno de ellos, cuál es el potencial de innovación que tengo en cada factor. Es decir, si pasar de 40 a 80 en el conocimiento que tienen los clientes de mi producto o servicio es importante, según el modelo que hemos construido, ¿merecerá la pena invertir un euro adicional en innovación en ese factor que en cualquier otro? Es decir, vamos a buscar proyectos que respondan a factores, que respondan a mis procesos y a mi estrategia. Tema de simulación, parecido a lo que hemos dicho, tendremos un juego de factores, procesos que afectan a mi estrategia y por lo tanto podremos simular qué pasa si hacemos proyectos en esta línea, qué pasa si, qué objetivos nos ponemos. Y finalmente, si sabemos cuáles son los factores relevantes y los procesos relevantes, nos será más fácil identificar proyectos de innovación, hacia dónde queremos ir y por lo tanto buscar proyectos de innovación que obedezcan a esos objetivos. ¿De acuerdo? Muy, muy, muy rápidamente, quizá lo he contado, detrás de ello hay una metodología más detallada que no voy a pasar a contar, únicamente dos enfoques del código, de cómo lo estamos aplicando. Un enfoque orientado a grandes organizaciones en los que desarrollamos su código capital innovación, el código capital innovación de la organización X, en el cual pasamos por todos los pasos que hemos dicho, ¿no? Partimos, adaptamos, identificamos la estrategia, los procesos y creamos el código capital innovación de Ibermática, ¿vale? Y un enfoque sectorial que estamos orientándolo a empresas donde, bueno, podemos estar hablando que un proceso desde el inicio del código hasta tener una primera medición, podemos estar hablando de 2 meses de trabajo, con 7-8 reuniones presenciales y luego un trabajo de back office. Para otras organizaciones, para las pymes, donde esto no es viable, lo que estamos haciendo es enfoques sectoriales del modelo. Lo que hacemos es escapar un poco la metodología, proponer ya previamente atributos de diferenciación típicos, proponer mapas de proceso típicos y, bueno, pues reducir los tiempos y los ámbitos de trabajo, incluso con algunas propuestas de factores típicas. En el caso del código para pymes, tipificamos las pymes según sus procesos y en función de eso proponemos una serie de factores previos, ¿no? Un caso, yo creo que interesante, aunque quizás suena un poco folclórico cuando lo contamos, ¿no? El tema del modelo de innovación de Alta Cocina, que habréis oído alguna vez. Hemos trabajado con Luis Andonia Doriz de Mugaritz en construir el modelo capital innovación del sector de la alta cocina. Estoy seguro que es una de las áreas innovadoras por excelencia en nuestro país, y bueno, pues les ayudamos a innovar un poquito más, ¿no? Lo hemos construido con ellos y lo hemos aplicado después en Berasategui, lo hemos aplicado a Arzak. Bueno, yo creo que ha sido contrastado en un sector suficientemente innovador, ¿no? En este momento, hemos dicho que nos ayudaría el código a definir los proyectos necesarios para pasar de donde estoy a donde quiero ir. La verdad es que hasta ahora nos quedábamos en medir y decir por qué líneas deberíamos identificar proyectos. El código no aportaba una propuesta de proyecto. O sea, estamos trabajando una línea de investigación en la que lo que estamos planteando es un mapa de proyectos, de potenciales proyectos innovadores, asociado a cada uno de los factores que conforma el modelo, de manera que podamos, no es una receta, pero sí es una orientación, en el caso de que alguno de los factores que nosotros analizamos nos interese o nos parece relevante invertir en él, proponemos una relación de proyectos de innovación tipo que sería adecuado en cuanto que la ejecución de ese proyecto va a sumar en ese factor y por lo tanto va a sumar en mi estrategia global. Estamos trabajando en esta línea. En este momento tenemos una relación de unos 140-150 proyectos asociados a cada uno de los subgrupos de factores, en el que, bueno, vamos identificando proyecto tipo, en qué consiste, descripción, resultados a esperar y factores o grupos de factores del modelo a los que se asocia. Bueno. Por ir terminando, y creo que así 5 minutos, un poco como resumen final y lo poco que os he podido contar de cómo funciona y de lo que puede haber detrás, que, insisto, pongo a vuestra disposición para profundizarlo. Es una herramienta que, yendo de abajo arriba, ¿no?, de alguna manera, en primer lugar, es útil para crear un referente integrador dentro de la organización. Cuando nosotros vamos a aplicar a una organización el código capital de innovación, lo que estamos haciendo es poner en una mesa a gente diferente de una misma organización y tienen que empezar a hablar, cuando hablan de innovación, de los mismos conceptos. Esto me parece muy evidente, pues es un salto importante. O sea, cuando sientas a gente muy cercana y que están casi haciendo lo mismo y les pones a hablar de innovación en algún lugar, pues no es tan evidente. Lo primero que tenemos que crear es un lenguaje común, por eso lo hemos llamado es un código, ¿no? Y es una de las primeras, algunas organizaciones que simplemente eso es una aportación, ¿no? En siguiente lugar, una medición de la capacidad de innovación y de la conexión de esta con la estrategia, tal como hemos comentado, ¿no? Permite priorizar inversiones, es decir, identificar dónde, si tenemos un presupuesto limitado en inversión, no sé vosotros, pero en mi caso lo tengo, dónde ponerlo para que los resultados sean más efectivos. A partir de ahí, identificar los proyectos de innovación y, como hemos dicho, crear pues unas prácticas de gestión, en cuanto que es un área que podemos empezar a decir de alguna manera que la medimos, que la planificamos, que tenemos proyectos. Y luego hay un último punto que había puesto para los responsables de innovación de las organizaciones, que creo que es importante, a mí por lo menos me parece casi tan importante más que los demás, y es que normalmente cuando pintamos las carteras de proyectos de innovación solemos decir que un proyecto de innovación es si hablamos de nanotecnología o si hablamos de tubos de ensayo, de batas blancas, ¿no? Lo que estamos diciendo a partir del Código Capital e Innovación es que un proyecto es de innovación porque busca un objetivo de innovación. ¿De acuerdo? Es decir, la implantación de un CRM o una reestructuración organizativa o cualquier tipo de proyecto, independientemente de su naturaleza, si obedece a un objetivo de mejorar mi potencial, mi capacidad de innovación, tendrá que formar parte de mi cartera de innovación. ¿De acuerdo? Independientemente, insisto, de que sea un proyecto de innovación en producto, en los procesos de producción, que es lo que solemos medir. Yo creo que uno de los grandes problemas a la hora de decir que en un país o en este país se invierte poco en innovación, viene de ahí, ¿no? Contamos como proyectos de innovación únicamente aquellos que lo son porque el objeto del proyecto es innovador, no porque sea un proyecto buscado y orientado a innovar. Para terminar, algunas de las referencias donde hemos aplicado el Código Capital Innovación, que creo que también es relevante el decir que pasar las musas al teatro ocurre cuando lo aplicamos. Y bueno, comentábamos en Mugaritz, Martín Berasategui, Aquelarre y Arzak, el Miracle de Alta Cocina, y luego como implantaciones de códigos capital innovación personalizadas, tanto en BBVA, Iberdrola como en Ibermática. Y bueno, en Euskaltel hemos trabajado en algunas de las etapas iniciales de identificación de estrategia y diferenciación. Y esto es todo, espero no haberos aburrido mucho, y cualquier pregunta o profundización en el tema, pues a vuestra disposición. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Y bueno, abrimos un turno de preguntas. Yo creo que surgen algunas cuestiones. A ver. Sí, ahí tenemos.
Hola, buenos días. Lo primero es agradeceros la sesión, porque creo para mí ha sido de las más interesantes de estos dos días, porque combina la parte más emocional, más visceral de la innovación en la figura de Enrique y una un poco más metodológica de la mano de Iñaki. La pregunta más enfocada quizás a Iñaki: has hablado de la organización como tal, y yo creo que cuando lo aplicas estas metodologías de innovación en grandes empresas, has comentado también que os dirigíais hacia la dirección, que es quien debe promover todo esto, pero luego, ¿cómo baja ese lenguaje común? ¿Cómo conseguís bajarlo de la dirección hacia el resto de personas? Porque si algo ha quedado claro también en estas dos jornadas, es que la innovación es cosa de toda la empresa, de todas las personas, y que sin ese potencial, sin esa aportación, pues el resultado va a ser bastante escaso, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguís bajar de esa aplicación, de ese lenguaje común en el nivel de dirección, y que eso cale en todas las personas de la empresa?
De acuerdo. Sí, yo me volvería casi a la primera diapositiva de la presentación, ¿no? A la de lo de las musas y el teatro. Yo creo que en cualquier ámbito de una empresa nos olvidamos de la innovación, no sé, la planificación económica, la gestión de profesionales. Hay unas directrices de la dirección, una estrategia, y una estrategia que luego se desarrolla en actividades operativas, ¿no? Yo lo decía antes, Enrique, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de innovación solemos recurrir fácilmente a lo de lo friki, la idea original, y entonces a mí me hace mucha gracia, decimos la innovación es importante, pero consideramos que en el resto de actividades tiene que haber una dirección y una estrategia, y sin embargo en el mundo de la innovación ponemos un panel, la gente pone ideas y ya está, ¿no? Eso me choca, no sé si es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero me choca, ¿no? Entonces, a mí me parece que si la innovación tiene la misma importancia o más que cualquiera de las otras áreas de nuestra empresa, tiene que tener cuando menos la misma seriedad a la hora de abordarla, ¿de acuerdo? Y entonces, la gente debe participar, en mi opinión y en la opinión del código, en aquellas actividades que se dispongan para que participe la gente, pero aquellas actividades deberán estar orientadas a una estrategia previa. Es decir, yo entiendo la participación a nivel de los proyectos que se lancen dentro de la organización, que buscan una orientación hacia la estrategia, pero tiene que haber previamente una estrategia. Si te contesto o no te contesto. O sea, no creo en la de pongamos todos ideas en un panel y a partir de ahí vamos a hacer cosas para innovar. Me parece cuando menos frívolo.
¿Una pregunta más?
Sí. Buenos días. Bueno, aunque he disfrutado igualmente las dos ponencias, sin embargo, bueno, voy a preguntar de lo que entiendo, de lo que creo que entiendo un poco más, y la pregunta es para Iñaki del Río. Entonces, bueno, yo la sensación que me ha dado, la impresión probablemente por falta de profundidad, como has dicho, es que es un buen modelo de gestión del conocimiento interno, inspirado en FQM, entonces me parece que como tal, bueno, ya tiene una garantía de salida, ¿no? Lo que me pregunto es cómo integra el conocimiento externo, que es donde están las oportunidades, porque este sistema de gestión del conocimiento, como cualquier sistema de introspección, probablemente conduzca a medir tus capacidades en sí mismas y probablemente a mejorar algo y hasta a lo mejor, en algún caso, a innovar. Pero lo que no sé si existe es un sistema de orientación de esas capacidades hacia las oportunidades que están en el entorno y además hacerlo anticipadamente. Esa parte sí que me gustaría conocer un poco más en detalle.
Bueno, sí, creo que te he entendido bien. A ver, es para lo que es, quiero decir que es un sistema para potenciar mis capacidades, cómo yo estoy preparado para saltar hacia una nueva oportunidad. En ese sentido, analizamos el entorno, como hemos dicho, en los factores relativos a demanda, clientes, y los factores relativos a proveedores, fuentes de tecnología, pero cómo yo y mis estructuras y mis procesos están orientados y preparados con ellos. ¿Cómo me anticipo? ¿Cómo? No es del ámbito de la medición de mi capacidad de medición, simplemente quiero decir que es un código que es para lo que es. No sé si es un tema, me estás diciendo, de integrar temas de observatorios, etcétera, etcétera.
La innovación es innovar antes que, es decir, llegar el primero, además de alguna forma, explotar tus capacidades, eso es evidente. Pero es que si no llegas el primero, ya eres un imitador, la ventaja es enorme, si, sobre todo si es de modelo de negocio, claro, si es de mejora de producto.
Sí. Entendido, bastante más entendido. Lo que pasa es que estamos partiendo aquí, un poco también relacionado con la respuesta que he dado antes, de que la empresa tiene una estrategia de innovación, de una estrategia de diferenciación. Nosotros lo que decimos, nosotros no vamos a decirle a una empresa al aplicar el código cuál es su estrategia, Dios me libre. Nosotros lo que vamos a decirle es, dime cuál es tu estrategia y yo te ayudo a posicionarte en proyectos que te ayuden a conseguirla. ¿Cuál es la estrategia de diferenciación de cada organización?
Una pregunta más tenemos por allí, por favor.
Buen día. Para Enrique, me gustó mucho tu presentación, creo que ha sido muy provechosa para mí. ¿Te miras algún día ganando el Oscar? O sea, yo estoy viendo ahorita tu vida, que ibas a cada momento tratando de darle cierto valor, y creo que pues muchas personas entre nosotros están haciendo lo mismo, ¿no? Pero tú planificas ese futuro, ¿crees que lo vas a ganar o simplemente crees que vas haciendo camino día a día?
Vale. El Endacar ha dicho que hay que poner un plan de innovación hasta el 2025. El nuestro va más allá todavía. Vale. Es decir, desde el 94, cuando empecé con el tema de gráficos, estamos en el 2007, han pasado 13 años. Es posible que pasen otros 13 años o que pase toda la vida, pero bueno, tenemos... ya digo, tampoco es un objetivo empresarial, ¿eh? No te hemos puesto ahí ganar el Oscar para... Simplemente es un objetivo que nos ponemos de cara a que las producciones que hagamos que sean competitivas, ¿vale? Por ejemplo, como anécdota, ¿no? Estuve la semana pasada hablando con la gente responsable de programación de TV y estaban sorprendidos de que después de 3 años de haber montado la empresa no habíamos ido a ETV a pedir nada. Entonces, ¿cómo hace el resto del sector? Entonces, bueno, hemos nacido con una vocación internacional. La historia que habéis visto no tiene diálogos, tenía diálogos, pero los quitamos en producción para que fuera una historia universal y los proyectos que estamos abordando van a ser todos con una clara vocación internacional. Eso significa que, bueno, la nominación al Oscar... Yo ya os he comentado lo del Goya, que si se gana el Goya se va preseleccionado, pero hemos estado ya como en 4 o 5 festivales, uno de ellos en Cartagena de Indias, en San José, en California. Son festivales en los que hemos estado seleccionados. Hay premio de animación y el que gana el premio de animación también va preseleccionado a los Oscars, o sea que la idea está ahí rondando. También tengo que comentar que es la ópera prima, es mi ópera prima, junto con Raquel, la primera obra de animación que hacemos. Entonces, bueno, haber conseguido 12 premios internacionales, 4 de ellos en Estados Unidos. Para nosotros es muy importante ganar premios no solo en casa. Ganamos también en Vitoria, el premio del público. Ganamos en Cinevi, en Bilbao, el premio al mejor guión. Entonces, está bien ganar premios. Hemos estrenado en San Sebastián, en el Festival de Cine Fantástico y de Terror. Bueno, hemos estado en una serie de festivales nacionales, pero para nosotros es muy importante sobre todo el reconocimiento internacional, porque es lo que nos va a dar más fuerza o más peso a la hora de sacar proyectos adelante, que es lo que estamos haciendo. O sea que la idea del Oscar está ahí, pero bueno, ya os digo, no me quita el sueño, pero está ahí presente.
Yo de todas formas tengo claro que he compartido ponencia con, podré decir algún día, con un ganador de Oscar, lo tengo seguro.
Hola, mi pregunta es para Enrique también, que me ha encantado la ponencia. Si no se me ve mucho, porque soy pequeñita. Pero bueno, a ver, mi pregunta es, vosotros en el mundo de la producción, en el que vivís mucho de los guiones y de lo que es la propiedad intelectual, y que al final el futuro también en la innovación está en proteger también las ideas, ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo protegéis ese capital que tenéis, que al final está aquí en la cabeza, ¿no?
Es muy fácil, no sacándolo de la cabeza.
¿Cómo lo vendéis entonces?
No, tenemos dos tipos de proyectos, ¿vale? Hay proyectos que llevamos en secreto, dentro de la productora. En secreto es, hablamos Rubén y yo de los temas, estamos escribiendo guiones y ponemos un nombre provisional para saber de qué hablamos, no de sin título 1, sin título 2. Bueno, ponemos un nombre provisional para trabajar con los guiones, y llega un momento en que sí tienes que darle forma a ese guión en forma de proyecto, y es lo que sacas para conseguir financiación. También es verdad, estuve en el Cartoon Movie, es un evento que se hace en Alemania todos los años, allá por marzo. Van todos los productores de animación de Europa a tratar de vender sus películas, a conseguir financiación, y es curiosamente que hay una persona de DreamWorks Animation en la sala, viendo todos los pitching y tomando notas. Y conocemos de casos de productores españoles que han presentado una película en concepto y que, pues, 3 años después se hace una película por parte de uno de estos grandes estudios que no tienen problema de financiación. Entonces, es un riesgo que corremos, pero bueno, estamos hablando de innovación. El que no se mete en riesgos, pues no tiene el potencial ese de conseguir. También, como anécdota, nosotros con la historia de Perpetuum Mobile tenemos el guión registrado antes de que Dan Brown escribiera el código Da Vinci, ¿no? Lo que pasa, eso como anécdota, está registrado el guión nuestro antes. Lo que pasa es que es más fácil contratar a Tom Hanks y que actúe que hacer animación, sobre todo en nuestro caso. Pero bueno, como anécdota.
La última pregunta. No hay. No me resisto a preguntarte qué vas a hacer después de ganar el Goya, no el Oscar.
¿El Goya? ¿El Goya? Hombre, irme a la fiesta. Y aunque no gane, también voy a estar en la fiesta, hombre.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado y seguro que he aprendido de la experiencia de nuestros ponentes. Y ahora siguen con nuevas ponencias. Muchas gracias.